Esto pasó en Nuevos Pero Rotos esta semana.
Muy bien, estamos acá en Nuevos Pero Rotos, episodio 181, y arrancamos con el primer Lobizón de la noche y le damos la bienvenida a Santiago Moraes.
Bueno,
bienvenido.
Muchas gracias, che. Un placer.
No, gracias a vos. Nosotros tratamos, y yo hablo siempre en plural porque normalmente está mi colega Sole, que hoy está medio averiada, pero nosotros tratamos de arrancar todas las entrevistas de la misma manera porque somos muy originales, y preguntamos nombre y colegio.
Bueno, yo a colegio fui a dos, así que bueno, mi nombre es Santiago Moraes. Este colegio empecé en el Bellas Artes, en la Manuel Belgrano.
Mirá.
Terminé en la Avellaneda, Nicolás Avellaneda, en Palermo.
Mirá. Bueno, acá, local, acá casi, sí, por acá cerquita.
Sí.
Buenísimo. Bueno, te conocimos un poquito más. Muchas gracias por haber estado.
Encantado. Bueno.
Bueno, no, contanos cómo empezaste con la música. ¿Cómo fue tu inicio?
Escuchando música primero, sí. Desde chico ya me gustaba mucho la música, conectaba mucho con la música y bueno, justamente cuando empecé a ir cuando entré al secundario, yo vivía en Palermo Viejo, lo que ahora es Palermo Hollywood.
Sí. Que era viejo, aparte, se veía viejo, porque eran las caseronas, las casonas,
claro,
esas.
Era otro barrio.
Era otra cosa.
Es como si le hubieran construido un barrio encima, básicamente. Y me mandaron, yo elegí ir a un secundario de Bellas Artes en La Boca.
Claro.
Entonces tenía que tomar el 93, que tardaba hora y media más o menos, hora 45 en llegar allá. Y si no, el subte, Constitución y después caminar. Entonces iba con música, ¿viste? Tenía un Walkman y tenía...
Vamos a explicarle a nuestra audiencia lo que es un Walkman.
Sí, claro. Bueno, porque antes el formato era el cassette.
En el cassette,
¿no?
Era para escuchar cassette. Aclaramos por los millennials, centennials y demás que no entienden.
Y bueno, entonces uno llevaba un cassette con un disco, ¿no?
Claro.
Los cassettes duraban 60 minutos o 90. Yo me llevaba cassette de 90 porque tenía
un viaje de 90 y tenía que ser de cromo.
Sí.
O el mejor sonido de metal o cromo.
Y bueno, ahí empecé a conectarme mucho con la música, a sentirme muy representado por muchas canciones y conceptos, y al mismo tiempo la música como un refugio, ¿viste?
Sí.
Cruzar la ciudad en bondi a hora pico, yo salía a las 6 de la mañana de mi casa. Era ir de parado ahí medio sardina, medio lata de sardina en el bondi y,
claro,
y era un refugio muy grande ir con los auriculares en otro planeta, ¿viste? En el planeta de las canciones y de los discos.
Y bueno, ¿y qué escuchabas? ¿Qué escuchabas en esa época?
Y ahí escuchaba, gracias justamente a haber entrado al secundario y que compañeros me empezaron a pasar música, conocí ahí Pescado Rabioso,
claro,
Color Humano, escuchaba Hermética, yo qué sé. era todo nuevo.
Era todo nuevo.
¿Viste? Y sí, escuchaba eso. Escuchaba mucho también Fito, Charlie, todos esos discos, ¿no?
Claro.
Sí, siempre era un disco distinto, igual.
O sea, todos los días ibas con un cassette, o iba un cassette de ida y uno de vuelta.
Era cassette de ida y vuelta, y a veces se me gastaban porque capaz estaba toda la semana escuchando lo mismo.
Claro.
Es como que uno iba casi estudiando discos, ¿viste?
Sí, era otra cosa, era la experiencia del disco completo.
Claro.
A full.
Sí, y bueno, y eso, en otro mundo, ¿no?
Sí.
Para mí es toda esa hora y media, hora 45 que tardaba en
era llegar. Tiempo ganado.
Era tiempo, sí, era un tiempo mío, era un espacio mío. ¿Viste?
Sí, totalmente. ¿Y qué te llevó a agarrar un instrumento? ¿Por dónde?
Bueno,
¿eso mismo fue?
Fue cantando medio naturalmente. Mi primer guitarra a los 17 años la tuve. No, yo quería tocar la viola desde los 12, pero en mi casa no había plata y tampoco había muchas ganas de que yo me
enfoques en música,
me enfoque para ese lado, y porque no tenía un gran rendimiento yo en lo que era la academia.
Claro. Entonces ya estaban preocupadísimos. Si agarra la guitarra,
claro,
lo perdemos.
Y seguramente tenían razón, pero cuando me empezó a ir mejor, yo repetí tercer año y después en cuarto año me empezó a ir mejor porque me cambiaron de escuela y me dieron una charla técnica, entonces empecé a tener un mejor rendimiento y ahí mi vieja, como una suerte de premio, me terminó comprando la viola.
Sí.
Y ahí empecé a tocar pero tampoco es que había plata para clase de guitarra ni nada, así que empecé a tocar solo. Autodidacta. Y esas son las herramientas que tengo hasta hoy, o sea, lo que me dieron amigos con los que tocaba, ¿viste?
Claro.
Me enseñaban acordes y cosas, y así empecé tocando la guitarra, como yo no iba a clases ni nada, no tenía tampoco cancioneros, así que empecé tocando la viola y empecé haciendo canciones, ¿no? O sea,
componer lo propio.
Claro, no me daba el oído para
sacar a otro, claro.
No sabía cómo sacar una canción y eso lo aprendí como bastantes años después. Entonces lo que hacía era inventarme mis propias canciones. Cantaba bastante en inglés.
Inglés, mirá.
Sí, me da vergüenza cantar en castellano.
¿Por qué?
Me sentía más expuesto.
Mirá.
En inglés sentía que la podía caretear más, podía inventar.
Pero eran temas propios en inglés.
Sí.
Mirá.
Sí, sí, muchas canciones en inglés tenía. Al principio las hice en inglés. Me animé a empezar a cantar en castellano después de los 20 largos.
Ah, mirá.
Casi 30.
Mirá.
Sí.
Qué bueno. Qué bueno. Porque yo conozco varios. Una amiga cercana que hace eso, que es como que a lo mejor la melodía. El encarar la composición de melodía empieza balbuceando cosas en inglés,
sí.
Porque a veces es como un idioma más simple o por deformación de oreja,
sí.
¿No? Para encontrar una buena melodía, bueno, y después recién lo traducís.
Charly García compone así,
mirá, no
sí,
sabía.
Charly García compone primero, la melodía le sale con una letra en inglés,
mirá.
Bastante sanateada,
sí, sí, sí.
En un inglés sanateadísimo,
sí.
Pero eso se ve que le da como una referencia. ¿No?
De por dónde quiere ir.
De que esto suena bien.
Sí.
Porque también es la música que estamos copiando, ¿no?
De alguna forma, sí.
Como que hay una mixtura de nuestra tradición musical, pero que tiene muchísimo de lo que sale de Estados Unidos y de Inglaterra en los 60.
Tal cual.
Entonces, esa es la referencia, ¿no?
Sí.
Y bueno, supongo que por ahí es como un lugar más cómodo cantar en inglés.
Claro.
Que uno se parece más a sus ídolos ahí.
Y el dominio del idioma, pues la rima no es, digamos, una cosa es balbucear y otra cosa es trasladarlo a una letra que tenga rima, que sí. Diga.
Bueno, yo escuché música en inglés toda la vida y aprendí inglés a través de la música, a través de la traducción de las letras, y
sí.
Aprendí a cantar en inglés.
Mirá.
Antes que en castellano, entonces no tengo problema en hacer canciones en inglés.
Claro.
De hecho, me resulta bastante fácil porque hay lugares muy comunes a los que se puede caer.
Sí.
Y que nadie se da cuenta que es un lugar común igual, porque queda canchero igual.
Queda bien, claro, queda bien al ojo, al oído,
sí.
Más que al ojo.
Sí.
Al oído queda bien, claro. Y digamos, ¿siempre lo encaraste solista o arrancaste en banda? ¿Cómo fue?
No, arranqué. Primero, yo no me decidí a vivir de la música hasta después de los 30. O sea, yo cuando decidí dedicarme a la música, yo ya tocaba en Los Espíritus.
Claro.
Y no vivía de la música para nada, no ganábamos plata con lo que estábamos haciendo, pero sí teníamos muchísima pasión por lo que estábamos haciendo y sabíamos que estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo era algo que estaba bueno, al menos a nuestros oídos,
sí.
Y entonces que valía la pena como seguir haciéndolo e incluso hacer determinados sacrificios, ¿no? Pero antes de eso no me sentía músico, o sea, no,
yo tocaba, era una necesidad,
tocaba la guitarra en mi casa,
claro,
ni siquiera una necesidad, era algo que me gustaba hacer, yo qué sé.
Ah,
yo,
pero no lo presentabas, no te tocabas en vivo todavía, era
todo
interno.
Tuvimos una bandita en algún momento,
banda punk.
No era punk, pero
la actitud,
pero tenía bastante, sí, bastante de punk rock, porque eran acordes muy básicos,
claro.
Melodías muy básicas, tenía bastante influencia de los Pixies,
claro,
que es una banda
bastante punky,
claro, que lo transformó y lo popeó un poco al punk,
sí, sí.
Pero que viene por ahí de New Wave y todo eso,
sí.
Teníamos una banda, eran todas canciones en inglés, eso habrá sido como a mis 23, 24 años. Pero que tampoco era una banda de juntarnos cada tanto los fines de semana a descargar. Sí, yo qué sé, yo nunca jugué al fútbol ni nada de eso. Hay gente que se junta los miércoles en la canchita, nosotros nos juntamos en la sala
a tocar.
Claro, y a tocar, tomar cerveza y tener nuestro círculo de amigos ahí,
claro.
Y era eso, pero no había ningún ninguna meta seria ni nada por el estilo. Y después eso, de hecho, yo lo abandoné y lo retomé recién cuando me incorporé a los espíritus, unos cuantos años después.
Mirá. O sea que no hiciste música en los 20s.
En mi casa, un
claro,
poquito.
Claro, pero nada.
Pero nada, nada.
O sea que todas esas primeras canciones no están. ¿Las llegaste a grabar? ¿Llegaste a hacer algo?
En cassettes.
En
cassette grababa algunas cosas, sí. Que no sé ni dónde están.
No,
verdad que no tengo ni puta
son
idea.
Son tesoros guardados.
Pero no, tampoco son tesoros, dejate joder, no son tesoros. Son unas cosas ahí.
Es para el próximo disco inédito.
Deja que eso quede inédito. No pasa nada, son los primeros pasos, ¿viste?
Sí, son buenísimos. Yo los disfruto eso.
Y está.
A full. Che, bueno, ya que venís armado de guitarra,
sí.
Para tocar en la primera, ¿cómo se llama la obra?
Bueno, estoy haciendo todas estas notas que vengo haciendo muchas notas, ¿viste? Uh-huh. Y es porque saqué un disco ahora el viernes pasado, hace no sé cuántos días pasaron, pero cuatro o cinco días.
Menos de una semana. Casi un mundial.
Y así que te canto una de ese disco, pero en una versión alternativa, porque ese disco es un...
Exclusivo de Nuevos Pero Rotos.
Exclusivo, claro, porque ese disco es un disco con banda, ¿no?
Claro.
Y acá no está la banda, así que hago otra versión.
Le mandamos un saludo igual a la banda.
Claro, por supuesto.
¿Cómo se llama?
La canción se llama Gidai. Gidai es el nombre de mi sobrino. Y se la hice cuando lo conocí, cuando era un bebé. Y esto es quizás con armónica, ¿sí? En el Monte Verde, Gidai. Y olor a pino, Gidai. Y es tan largo el tiempo, y es tan grande el mundo, Gidai. Una piedra me habla, Gidai. No dice palabras, Gidai. Pero si la parto por la mitad, contará una historia. El destino, Gidai, pero igual camino, Gidai, y camino lento, y me empuja el viento, Gidai. Las estrellas, Gidai. Yo me pierdo en ellas, Gidai. No te pongas serio, es solo un misterio. Bañé en el río, Gidai. boogie die. Hay huellas en la arena, ahora me dan pena. Caminé un camino, Kidai, que no me convino, Kidai, y quemé los puentes apretando los dientes. Fuego, Kidai, nos veremos luego, Kidai, porque en algún punto caminamos juntos. Muchas gracias. Esa, Kidai, en el disco nuevo es una versión distinta con banda, quizás un poquito más oscura, desértica, claro. ¿Viste?
Pero está tiene una emotividad muy fuerte, digamos.
Sí. Bueno, es una canción
como, con amor.
Como todas, ¿no? Hecha con amor.
Che, contanos entonces cómo fue este. ¿Este es tu segundo disco?
Este es mi tercero. Mi primer disco. Lo hice en 2011 y lo publiqué en 2012 a través de Bandcamp. Sí. No existía todavía.
Bandcamp es una masa.
Claro.
De lo mejor.
No, todavía no existía, para al menos para mí, para la industria nuestra, sí, no estaba Spotify, ¿viste?
Claro, era publicarlo afuera, era toda una historia.
La manera era como, subíamos a Bandcamp y a YouTube.
Claro.
Y esa era la forma de difundirlo, por supuesto, de forma totalmente independiente y
autogestionado, sí.
Claro. Y bueno, después el segundo.
¿Cómo se llamaba el primero?
Se llama Las Canciones de Santi.
Las Canciones de Santi.
Sí. Que es un disco grabado muy caseramente, con una laptop así como la tuya.
Sí.
Yo no tenía placa de sonido, ni micrófono, ni nada. Entonces lo grabé con el micrófono que viene en la laptop para hablar por Skype. ¿Viste?
Sí.
Que es como un
sí. Tenés que estar cerca, aparte.
Claro, le cantás a la computadora.
Mirá.
A la pantalla. Y bueno, sí, lo grabé así, con un programa que se llama GarageBand, que viene con las Mac.
Con las Mac, sí. Bueno, ahí tiene loops, tiene un par de cosas.
Claro.
No es ultra evolucionado, pero tenías cosas.
Sí.
Tenías herramienta, digamos, ¿no?
Sí, sí. De todas formas, ese disco no tiene ningún. No utilicé los loops, sino que lo grabé todo yo.
Sí.
Es el disco más solista que tengo, porque grabé todo, absolutamente todo yo. Después hice un EP de tres canciones que se llama Los Boliches. Y después hice el segundo disco largo en 2019 que se llama Transeúntes. Y este es el tercero, Hogar.
Hogar. Mm. Qué bueno. ¿Y qué? Desde la Mac con GarageBand hasta Hogar. ¿Qué recorrido en estudio, sobre todo en lo de grabar?
Pasaron una vida pasó.
Claro.
O sea, es otra vida. El que grabó el primer disco es otro.
Es otro.
Bueno,
es otro.
En esencia es el mismo, pero he pasado mucha agua bajo el puente, ¿viste?
Claro.
Y bueno, en todo este camino ya son 10 años, ¿no?
Y un poco más, 11.
11 años. Bueno, aprendí a grabar en estudios, ¿no? Y aprendí,
sí.
me fui transformando en profesionalizando en la música, ¿no?
Claro.
Yo cuando grabé aquel disco no era para mostrárselo a los amigos nomás. No era. De hecho, no tenía banda. Yo armé mi banda Transeúntes, la armé en 2013 para presentar
el disco.
Con músicos amigos también. Transeúntes se llama Transeúntes la banda. porque los músicos varían.
Varían. Todo el tiempo. Están de paso.
Claro, están en tránsito. Siempre variaron. La única fichita fija soy yo ahí.
Claro.
Y era un proyecto muy en paralelo que yo tenía a los espíritus. O sea, cuando había un huequito en la agenda, por ahí...
Claro, porque espíritus va más o menos a la misma década. Estás en paralelo con eso.
Los espíritus empezó en 2009, a fines de 2009. Claro. Y sí, en 2012 nosotros ya estábamos tocando y grabando el primer disco que salió en 2013.
Claro.
Y bueno, después enseguida de que sacamos el primer disco, enseguida la agenda se empezó a hacer cada vez más más apretada.
Claro.
La agenda de los espíritus, digo, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Eso.
Claro, 2013, 14, que fueron años donde.
Claro.
Tenían bastante rotación aparte, ¿no?
Sí, sí, y hasta. Sí, fue creciendo mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Cuando había algún huequito yo metí algún recital con transeúntes que, por ejemplo, transeúntes ha tenido muy variadas formaciones. Había gente de la Ricky Tabe, por ejemplo, Juanjo Harerbach, estaba el Coronel Pali, estaba Vero Cid, tocaba, Vero Cid tenía una banda llamada Yo Te Amo, había violín, estaba pasó como guitarrista, por ejemplo, Nicolás Miranda de Las Edades. Claro. Y después también toqué con los Blue Jeans, la banda de Tomás Vilche de La Plata, que se aprendían mis canciones y me acompañaban a mí cuando yo tocaba en vivo.
Qué guay.
Y así, bueno, fue variando mucho, ¿no? Hasta que al final, bueno, armé en 2019 una. Cuando yo me voy de Los Espíritus, dije, bueno, voy a armar una banda fija y vamos a salir a girar y a laburar con esta banda estable, digamos. Sí. Y ahí se armó una banda con Sol Baza en guitarra, Ani Fabiani en teclados. La última formación era Sol en guitarra, Ani Fabiani en teclados, Ale Naboa, que había estado en Las Diferencias antes en el bajo, uh-huh. Francisco Paz y Fer Barrey. Francisco Paz y Fer Barrey, ambos tocaron en Los Espíritus conmigo antes, ¿no?
Claro. El percusionista, ¿no?
Eran ambos percusionistas, sí, de Los Espíritus, claro. Y bueno, esa era la formación fija. Y después de la pandemia y todo aquel quilombo en donde...
Quédate en casa, quédate en casa.
Claro, en donde ahí ya se nos cortó la posibilidad de continuar con ese proyecto porque no podíamos vivir.
No.
Cada cual empezó a buscarse la vida por otro lado y yo estuve desconectado todo 2020 y 2021. Básicamente no toqué la guitarra, no hice nada relacionado con la música, laburé de otra cosa.
Claro.
Y a fines del 2021 nos juntamos de vuelta con transeúntes porque yo me di cuenta de que la banda estaba desbandándose, ¿no? Porque había unos que se iba a laburar, había un par que se fueron a laburar a Europa, ¿no? Y otros a laburar por acá, pero y nada, cada cual buscándose su
historia, sí, encontrando su historia, ¿no? Su camino.
Pero yo quería tener era una banda que sonaba muy bien en vivo, entonces quería tenerlo registrado. Entonces, por eso fue un poco el origen de este disco de Hogar.
Claro. ¿Y dónde lo grabaste al final?
En realidad, el origen del disco, antes que grabar con transeúntes, grabé, me fui a Córdoba a visitar a mi amiga Rudy, que toca allá. Ella tocaba es solista, pero tocaba con una banda.
A Rudy, nosotros la entrevistamos a Rudy.
Seguramente, sí. Rudy, sí. Es muy buena, cantautora,
sí,
pianista.
Sí.
Y ella tocaba con Nautilus, una banda de Córdoba. Y fui a pasear a Córdoba Capital yo. Rudy me dijo: che, tengo unas horas en un estudio que ya las pagué y que no tengo nada para grabar. Te las cedo y grabá lo que vos quieras. Te acompaño yo con mi banda y grabás lo que vos quieras. Y ahí grabamos algunas canciones que se las pasé en el momento.
Sí.
En el momento de grabar, ellos no la conocían, pero se las pasé, las sacaron divinas, hicimos unas versiones y ahí fue la primera grabación. Después vine a Buenos Aires cuando terminó ese viaje y grabé con transeúntes en el C.C. Richards, que también grabamos tocando todos a la vez. Y después de eso me fui a Uruguay ya con transeúntes semi desarmado, uh-huh. Y sin un rumbo claro. Me fui a Uruguay, me llevé la guitarra y me puse a recorrer los distintos barcitos que hay en las diferentes playas por allá en, sí, Rocha y todo eso en el este, y me quedé desde diciembre del 2021 hasta mayo, más o menos, de este año.
Mirá.
Tocando por allá. Y en ese camino, fueron 4 o 5 meses que estuve allá, en ese camino conocí muchos músicos, ¿viste? Y de hecho empecé tocando solo y terminamos siendo 4 en el escenario.
Claro, claro, y se iban sumando.
Se iban sumando percusionista, guitarrista, coso. Y entonces la tercera parte del disco, la tercera parte de Hogar, la grabé allá.
Ah, mirá.
Y ahí se mete mucho la... Tanto mi gusto por la música uruguaya, como también yo me saqué las ganas. Yo hacía años que quería grabar con músicos uruguayos.
Claro.
Algún ritmo un poco más candombero o alguna milonga. Y bueno, eso.
Sí, sí, sí. Aparte de eso, la tienen este a flor de piel.
Totalmente.
Espectacular.
Claro. Es de ellos ese ritmo, básicamente.
Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Sobre todo, a mí me encanta el. Bueno, por la percusión, ¿no? Me encanta el candombe en particular.
Totalmente.
Pero. Bueno, un segundo tema que tengas ahí en
bueno,
picando en punta.
Te puedo cantar una canción que grabamos en Uruguay, La Milonga del Dedo.
Milonga del Dedo.
La grabamos en el sótano de un jardín de infantes, donde mi amigo Patuco López tiene un estudio improvisado ahí en un sótano del jardín. Teníamos que grabar después de las 6 de la tarde, que se iban los niños, ¿no? Porque
claro,
si
claro,
no estaban
claro.
Ahí. Correteando. Me quiere pisar, te mueve el orgullo, digo la verdad. Lo tuyo es chamuyo, tengo un corazón que está en el detalle, anda a caminar, salí a ver la calle. La historia como si yo no hubiera vivido lo que pasó antes que dejarte que me haga mal. Yo me tomé el palo. No, no se tapa el sol con un dedo sucio. No se tapa el sol tan así nomás. Tan así nomás, tan así nomás, tan así nomás, dedo acusador y un cartel pegado en tu frente dura que dice asustado, ¿dónde me llevas? Yo no quiero ir, yo tengo el timón de mi porvenir. Más que quedó pendiente, esto lo sé yo, lo sabe la gente, no fue un gato negro que se cruzó el que desató lo que nos pasó. No, no se tapa el sol con un dedo sucio. No se tapa el sol tan así nomás. Tan así nomás, tan así nomás, tan así nomás. La milonga al dedo.
Milonga del dedo. ¿Cómo estás pensando presentar Hogar?
Bueno,
¿Qué tenés para de acá a fin de año, digamos?
Esto es un disco, el primer disco que yo laburo con un sello discográfico.
¿Con qué sello es?
Con Little Butterfly. Es un sello del Uruguay. Tiene su sede ahí en Montevideo. Y me acerqué a ellos justamente porque mis discos todavía no tienen formato físico, están siempre en
son digitales,
plataformas, claro.
Claro.
Y eso no es una realidad tolerable para mí.
Ah, entonces, no, vos necesitás el físico.
Totalmente, sí. Necesito que exista, que yo lo pueda tocar.
Claro.
Les
explicamos a la audiencia más joven lo que eso significa.
No, sí, para mí es importante que exista en el mundo real. Sí. Es una obra que yo estoy haciendo, ¿no?
Y que tiene que tener un testamento.
Que tenga cuerpo, sí.
Claro,
sí.
Claro.
Entonces, bueno, me acerqué al sello y la verdad que es un sello que yo estoy re orgulloso de formar parte de su catálogo, porque me parece que es un sello buenísimo de no solamente a nivel local, ¿viste? A nivel regional me parece que es de los mejores sellos con los que me podría haber asociado.
Qué bueno.
Por la música que editan, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que, claro, yo publiqué el disco, ya está en plataformas, está en YouTube, está en iTunes, en Spotify, en Deezer y todas las cosas.
Sí.
Pero lo voy a presentar cuando tenga su edición física, que eso va a ser el año que viene, por abril, por ahí. De cualquier manera, yo sigo tocando.
Claro.
O sea, yo toqué el lunes pasado en Ladran Sancho y ahora el sábado voy a tocar en Padua, en Finisterre.
En Finisterre, claro, sí. Que ahora abrió de nuevo.
Sí.
Qué bueno.
Finalmente. Abrió de vuelta. Y después...
Gran lugar, le mandamos un abrazo.
Pero claro. Sí,
¿te van a grabar? ¿Vas a editar disco en vivo grabado en Finisterre?
No sé, pero ya tengo una...
Porque ahí va, viste que se graba muy bien ahí.
Sí, y tengo una grabación de transeúntes en vivo en Finisterre que claro. Está divina.
Sí,
que
sí.
La puse en YouTube, en mi canal de YouTube está.
Mirá.
Y me voy a Uruguay ahora el 5 de diciembre, así que voy a estar tocando por allá. Yo estoy tocando así, en este formato de guitarra y voz... Y siempre algún amigo se suma y toco con percusión o con
claro.
Otros instrumentos, pero me voy manejando así, viajando con la guitarra, ¿no? Pero sí, va a haber una presentación oficial que se va a hacer el año que viene. Por eso mismo todavía no estoy anunciándolo porque
no.
Falta bastante.
Bueno, contá con Nuevos Pero Rotos para el anuncio, para difundir y nos pasás flyer, agitamos todo.
Claro.
Todo como corresponde, como programa... Programa que es para difundir artistas.
Pero claro.
Che, nosotros normalmente mi colega Sol es la que toma la voz cantante en esta parte del uh-huh. Cierre de la entrevista, pero nosotros, yo lo único que me animo es hacer una pregunta de lo que ella llama el cuestionario roto.
Ajá.
Que es una serie de preguntas donde apuntamos más a conocer a la persona y ya del músico hablamos hasta este punto. Pero la única pregunta que yo me animo a hacer es que estamos en Nuevos Pero Rotos. Entonces, ¿cuál sería tu parte más nueva y cuál sería tu parte más rota?
Uh-huh.
Por donde surja la respuesta está bien, no hay bien o mal.
Mirá, me da una gana de decirte una cosa escatológica, ¿viste? ¿Sabés que tengo roto yo? Pero bueno, no te voy a decir eso.
¿Cómo puedes decir como todos?
Claro. La parte más nueva... que tengo, yo creo que es esta, que de estar cantando y viajando por todas partes, ¿no? Es
sí.
Algo como que yo no lo había hecho nunca solo, ¿no? Si bien lo hice muchos años con los espíritus, nunca había hecho esto completamente solo, aventurarme
en la aventura total.
A vivir así, de esta manera nómade y...
Sí.
Y habitando esa soledad y al mismo tiempo evitar la soledad lo que me da es que empiezo a generar conexiones con gente nueva constantemente, ¿viste? Y eso me está resultando muy estimulante.
Claro.
La parte más rota que tengo es cuando después que me tomo la quinta latita, por ahí, la sexta.
Sí, sí, sí. Las decisiones que empiezan después.
Empieza a aparecer, claro. Es que la decisión que tengo después siempre es la misma, que es comprar otra más. Hasta que ya llega un momento en el que es la versión más rota que vas a ver de mí.
Claro, claro. Bueno, está clarísimo. Así que gracias por participar en Nuevos Pero Rotos. Y para el cierre teníamos... Perdóname, mientras busco el tema... ¿Dónde te encuentran en redes sociales, canal de YouTube? ¿Qué busca la
tienen
gente?
Tienen que poner mi nombre nada más, Santiago Moraes.
Moraes.
Y ahí estoy, en Instagram, en YouTube. En YouTube hay muchos videitos tocando en vivo.
Muy bien.
Me pueden encontrar en Bandcamp. En Bandcamp yo tengo todos mis discos subidos y a todos los discos para estimular la venta de discos a través de esa plataforma, lo que hice fue ponerles bonus tracks.
Tienen los tracks especiales, eso.
Que es el único lugar donde están subidos. Entonces, por ejemplo, mi disco Transeúntes, que tiene 10 canciones, que son las canciones que componen el disco, y además tiene otras 10, que son todos los demos de eso. Los demos caseros.
Un ítem de coleccionista, casi.
Y la, no sé, mi primer disco lo mismo. En vez de ponerle los demos, lo que hice, porque mi primer disco está compuesto básicamente de demos, o sea, no hay versiones finales. Lo que hice fue poner todos los descartes y así. En todos los discos hay muchas
sorpresas.
Mucha data.
Qué bueno. A nosotros nos encanta Bandcamp por eso, porque está hecho para el artista, ¿no?
Sí, la realidad es que no estamos acostumbrados a pagar, entonces la gente lo que hace es ponerme cero ahí. Doy esa posibilidad.
Sí, sí.
Y si se lo descargan así. O directamente lo escuchan en el streaming que te da la plataforma.
Claro. Pero bueno, también viste que el streaming de Bandcamp es de alta calidad.
Sí, o sea,
está bueno, es un WAV, escuchás un WAV, digamos, ¿no?
Claro, exacto.
No está comprimido como
y cuando lo descargas también, puedes cargar un archivo de alta calidad. Con lo cual, está buenísimo dar el mensaje.
A la gente pague un poco, pero ayuden al artista.
Claro.
Porque están hechas así esas plataformas.
Siempre también, más que cero está bueno.
Hay que meter la tarjeta. Eso es lo que tiene, que se paga por PayPal o algunos métodos así.
Sí, sí, yo lo entiendo eso y por eso mismo puse la opción de poner cero, porque a mí lo que más me interesa es que la música llegue a la gente.
Tal cual.
Si hiciera esto por el dinero... No lo estaría haciendo.
No, tal cual, se entiende totalmente. Bueno, entonces lo buscan a Santiago Moraes en las plataformas electrónicas por todos lados, pero especialmente buscan en Bandcamp. Bueno, el tema que tenemos para el cierre se llama Giselle. ¿Qué nos puedes contar de este tema?
Y bueno, Giselle es la primera canción que grabamos para este disco. Es una canción que grabamos en Córdoba, como te contaba antes, con Rudy y con los Nautilus. Es una canción bastante vieja. Cuando Rudy me dijo, bueno, lo que tengas para grabar, le empecé a mostrar cosas y a ella una de las canciones que le gustaron fue esa y la grabamos. Y lo que tiene de particular es que se nota eso, porque la canción empieza de guitarra y armónica y después de unos segundos se suma
se
la banda.
Se va transformando.
A empezar a decorarla con su propio estilo.
Excelente. Bueno, estuvo Santiago Moraes acá en Nuevos Pero Rotos.
Escuchá Nuevos Pero Rotos todos los miércoles de 23 a 24 por Radio Colmena.